Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, queridos radioescuchas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Rostro Universitario. Mi nombre es Jimena Camacho.
Buenos días, mi nombre es Roberto Nájera y te recordamos nuestros números telefónicos en cabina 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
O también nos puedes contactar las 24 horas del día al correo electrónico radio@correo.uam.mx. Llámanos o escríbenos. A los primeros cuatro contactos se les va a regalar un paquete de publicaciones UAM.
Y ha llegado el momento de conocer el quehacer diario de nuestra institución.
Noticias.
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 Nuestra casa abierta al tiempo es la cuarta mejor universidad con información en la web del país.
Según un estudio que hizo Ranking Web de Universidades del Mundo, que mide la cantidad de archivos y de enlaces por búsquedas, nuestra universidad quedó como la cuarta en el país y la número 26 de América Latina.
Cabe destacar que para este estudio se analizaron a más de 8.000 universidades en todo el mundo.
Del 12 al 16 y del 19 al 23 de abril se llevará a cabo la semana de formación y la actualización de la práctica docente para académicos, alumnos de posgrado y personal de apoyo a la docencia de la UAM.
Para mayores informes se pueden comunicar con Antonio Ramírez López al teléfono 5483-7551 o al correo electrónico ramz@correo.soc.xochimilco.uam.mx. Los invitamos también a la exposición fotográfica Transformación Lacustre de la Cuenca de México, siglos 16 al 21, del arquitecto Jorge Legorreta.
La cita es el próximo jueves 15 de abril a las 10 horas en la Casa Rafael Galván, ubicada en Zacatecas número 94, en la colonia Roma.
Y ese mismo jueves 15 de abril, pero a las 19 horas, se presenta el libro Ríos, Lagos y Manantiales de la Ciudad de México, también del arquitecto Jorge Legorreta.
Este evento se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez número 30, entre República del Salvador y República de Uruguay, en la colonia Centro.
Participarán en este evento Marta Delgado, Carlos Monsiváis e Iván Restrepo, y como invitados Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal, y el doctor Enrique Fernández Fasnacht, rector general de nuestra universidad.
El tema de hoy:
la ciencia del sueño, la melatonina.
El día de hoy hablaremos de la importancia que tiene el buen dormir en nuestro organismo. Llámanos y comenta qué remedio casero tienes para quitarte el insomnio.
Hazlo al 4155-1060 o a la línea gratuita 01800-080-1060.
¿Te has levantado cansado o cansada en la mañana a pesar de haber dormido? ¿Has despertado y notaste que no has soñado? Esto ocurre en gran parte por falta de un buen sueño.
Existe una hormona en nuestro cuerpo que se llama melatonina, la cual apoya al cerebro para que los órganos del cuerpo humano sepan que ya es de noche y terminar algunos de los procesos orgánicos.
Lo que comúnmente se conoce como el reloj biológico se debe gracias a esta hormona.
En la mesa está con nosotros el doctor Jorge Armando Haro Castellanos, del Departamento de Biología de la Reproducción de nuestra unidad Iztapalapa. Bienvenido.
Gracias, agradezco la oportunidad para platicar un poco con su público y esperamos tener alguna respuesta.
También nos acompaña el doctor Fernando Antón Tay, del Departamento de Biología de la Reproducción de nuestra unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias y espero ser de mucha utilidad.
Pues empezamos con la pregunta: ¿qué es la melatonina y por qué es importante para el organismo?
Bueno, la melatonina es una hormona que se secreta por la glándula pineal. y es realmente, yo diría, sorprendente la historia de lo que ha acompañado el desarrollo del conocimiento de la glándula pineal y sobre todo el encontrar a la hormona principal que produce, que es la melatonina. Es una, ¿cómo ponerlo? Es una hormona que llama la atención porque está en todos los seres vivos, desde plantas, organismos unicelulares, los animales multicelulares y el hombre, ¿no? Ahora, sin haberse transformado, lo cual sí lo hace singular. Ahora, el interés en el hombre está dado porque tiene varias propiedades que aún se siguen estudiando. Y la que se conoce más y la que de hecho tiene una mejor difusión en el público es la capacidad que tiene de marcar la hora, digamos, del día, por decirlo así, es un reloj que está en función de la cantidad de luz o de oscuridad a la que el individuo está expuesto. Y eventualmente, digamos, como calendario, aunque suene medio chistoso, pero no es la misma cantidad de luz-oscuridad en verano que la luz cantidad de luz-oscuridad en invierno, ¿sí? Y entonces esto le permite al ser humano y a los animales en general saber en qué época del año están y qué tienen que hacer, ¿no?
Eso es.
Digo, eso es, ¿no? Digo,
¿por qué es importante para el ser humano dormir en la oscuridad?
Bueno, yo le dejaría la pregunta de nuevo a Fernando, ya que se refiere a la parte biológica, y yo hablaré de la parte química que está mencionada ahí.
Bueno, yo creo que lo más fácil de entender es que esta hormona se secreta cuando empieza la oscuridad. Si está inhibida su síntesis con la luz. Y en el momento en que se oscurece, empieza a ser activada ya la retina, claro, por la percepción de la luz, y se secreta la hormona y se distribuye a todo el organismo.
Es decir, no se secreta aunque durmamos de día.
No se secreta aunque durmamos de día. La luz hace que no se secrete. Y de hecho eso tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, en la gente que hace trabajo de noche, que tiene alterado el calendario, o la gente que está expuesta mucho tiempo a la luz, por ejemplo, ¿no?
Te recordamos los teléfonos en cabina 4155-1060 o la línea gratuita 01-800-080-1060.
¿Existe alguna relación entre la disminución de la melatonina y el envejecimiento?
Sí. De hecho, a partir de los 40, la glándula se calcifica y deja de producir la hormona, es decir, va disminuyendo con la edad. Y muchos de los problemas de la gente, digamos, de la tercera edad, sobre todo, es por falta de melatonina. Duermen mal, tienen problemas de insomnio y buena parte de lo que en la actualidad se investiga acerca de lo que hace la hormona es su participación en padecimientos neurodegenerativos como Alzheimer o Parkinson. Y fundamentalmente hay un numeroso grupo de investigación en el mundo sobre su relación con el cáncer. Y de hecho se usa también, se ha experimentado en el humano el usarla como coadyuvante para el tratamiento de cáncer y les va muchísimo mejor, ¿no? Todos estos padecimientos son en realidad de la gente adulta de más de 40 años.
¿Podría explicar al auditorio, por favor, su investigación para producir melatonina a partir del café?
Sí, bueno, quisiera hacer un poquito de historia breve alrededor de esto. Yo entré con el grupo del doctor Fernando Antón Tay en 1976, y el propósito fundamental de mi inserción en este grupo fue la parte química. Ellos necesitaban cantidades suficientes de melatonina para llevar a cabo estudios biológicos, y en ese entonces la melatonina que se producía por las empresas que lo surten era muy poca y muy cara. Entonces hice la investigación bibliográfica y llegué a seleccionar el método más idóneo para producir las cantidades que se necesitaran. Y durante varios años estuve produciendo esas cantidades que se requerían. Pero este proceso es un método que requería mucho tiempo, es decir, es un proceso que son 9 reacciones. Y cada reacción lleva su tiempo y se tiene que hacer en la escala de laboratorio, que obviamente no era muy grande como para producir estas cuestiones. Se empieza de kilos y se termina en gramos, ¿no? Eso por una parte. Luego, ya que se proporcionó la cantidad suficiente como para que se hicieran los estudios, el reto fue buscar fuentes naturales. Sabemos que la naturaleza es tan sabia que genera moléculas tan pequeñas como el ácido fórmico de las hormigas, que es una molécula muy sencilla, hasta moléculas tan complejas como el ácido giberélico, y que son factores de crecimiento, y otras moléculas complejas. Entonces la tarea mía en ese momento fue ya buscar un método que tuviera menos requerimiento en tiempo y en etapas del proceso de la síntesis de esta melatonina. Y bueno, el enfoque era buscar estructuras en la naturaleza a través de la información primaria como los índices de Chemical Abstract y algunos otros, para monitorear moléculas que fueran similares, análogos le llamamos nosotros, similares en estructura, porque hay análogos de comportamiento y las estructuras pueden ser muy diferentes, pero análogos estructurales son moléculas que se parecen mucho. Entonces, después de un largo tiempo de la búsqueda, encontramos unas sustancias que se llaman 5-hidroxitriptamidas, que están en la capa cerosa del grano verde de café, en la capa más externa. Entonces, bueno, México es un buen productor de café, como que unimos, ¿no?, los dedos índices, y encontramos la oportunidad para emprender la búsqueda ya. El método que usamos nosotros fue coger el grano verde de café, desgrasarlo, quitarle la capa cerosa y dejar el grano intacto. Y después, por un proceso de secado que lleva otro disolvente, diclorometano, se extrae el primero, que es el tercloretileno, y se produce ya el grano utilizable para hacer la torrefacción y posteriormente el molido o la extracción para hacer el café soluble. La ventaja de este café es que es un café que está intacto en cafeína, pero no tiene esas 5-hidroxitriptamidas, que son nocivas, están señaladas como nocivas, dañinas, tóxicas, etcétera, etcétera, en la literatura. Entonces, quienes tomamos café con cafeína, está intacto. Y bueno, tenemos el estimulante, pero tenemos esas sustancias que agreden al tracto gastrointestinal. Y entonces nos producen desde agruras hasta ataque a la vesícula, ¿no? Dependiendo de las cantidades de café que se tomen. El otro, el café descafeinado, no tiene esas propiedades, porque a la hora de descafeinarlo, pues le quitan la cafeína y le quitan todas las ceras que llevan las sustancias tóxicas. Nosotros planteamos con la primera de las patentes, planteamos ser un café que tuviera esa propiedad de la cafeína, pero que no tuviera las 5-hidroxitriptamidas. Y lo logramos a través de esto. Encontramos que hay una alta eficiencia de extracción con el percloroetileno y una mejor selectividad que con todos los disolventes que habían estado reportados hasta ese momento. Luego, ya que tuvimos esa desviación del propósito original, que era obtener la melatonina, cogimos las 5-hidroxitriptamidas. ¿Ves? Es que en el camino se tiene que aprovechar recogiendo flores, ¿no? Y, sí. Entonces, tuvimos la experimentación con las 5-hidroxitriptamidas para convertirlas en dos pasos a 5-metoxitriptamina. Y esta es la patente que generamos en dos etapas. Mientras un grupo comandado por Bertolet, un grupo de belgas, en 1985-86 ya había hecho un método que después de que nosotros empezamos, después de un largo tiempo, nos dimos cuenta que ellos ya estaban avanzados. Pero su método es más largo y tiene otra desventaja, que es uno de sus intermediarios, es serotonina, que es una molécula más inestable que una mujer embarazada, ¿no? Entonces, todo le pega, la luz, el calor, hasta que se ponga uno de mal humor, ¿no? Entonces, creo que tiene sus ventajas y eso fue por lo que nos otorgaron la patente. Pero, ¿por qué no patentar la melatonina? Estábamos hablando de melatonina. Pues porque la melatonina es una sustancia natural y no se pueden patentar procesos de obtención de sustancias naturales. Entonces, lo que hicimos fue patentar la producción de 5-metoxitriptamina, que es el precursor. Llamamos el precursor a la sustancia anterior, que con una reacción ya se obtiene melatonina. Entonces patentamos esto para sacar adelante pues un proceso de invención de patente.
En conclusión, ustedes hicieron un proceso que sirve a partir del café obtener un café además más sano, sin las sustancias nocivas, y además, a partir de ese grano, de ese café o de sus residuos, generar los precursores de la melatonina. ¿Es así?
Efectivamente.
¿Es recomendable utilizar melatonina artificial?
Yo antes pensaba, ahorita le dejo la palabra a Fernando, pero yo antes pensaba que era trivial esa pregunta o ese cuestionamiento, porque, bueno, la obtención de una sustancia como la melatonina por medios sintéticos, eso lleva un riguroso proceso de purificación en cada una de las etapas. Y además de determinación, de caracterización y de purificación. Pero, pues últimamente, ya manejando más, esto lo pensaba justamente en 1994, que nos otorgaron la patente, las patentes. Nosotros las sometimos en octubre del 1989, y en 1994 nos otorgaron las patentes. A partir de ahí, me di cuenta de que cantidades insignificantes, trazas de, digamos, 0.00001% de alguna sustancia con actividad biológica puede afectar. Y entonces creo que sí hay que tener cuidado al contestar esta pregunta. Es decir, había que ver en el proceso cuáles son las sustancias que se involucran como cofactores, como coproductos, como subproductos de las reacciones, para ver que esos no tengan una actividad como la tienen, por ejemplo, las grandes sustancias que son tóxicas, las tres más tóxicas de la naturaleza. Una es la botulínica, ¿no? Y hay otras dos más, que con pequeñas cantidades se echa a perder todo el agua del planeta.
Doctor Aro.
Yo quizás lo único que agregaría es de que entonces, como ha dicho Jorge, depende mucho de qué melatonina es la que se está consumiendo. Si es melatonina sola, pura, no tiene ningún problema, ¿no? Es idéntica a la natural. Se puede consumir con toda libertad, bueno, claro, bajo prescripción médica y demás, ¿no? Pero digo, no hay ninguna diferencia entre la de síntesis y la natural. Digo, es la misma molécula, es la misma estructura, y entonces lo único que hay que tener mucho cuidado es si tiene sustancias contaminantes o no, ¿no?
¿Y cómo sabemos eso?
Ahí sí depende de...
Bueno, yo creo que en el caso de la melatonina natural, va envuelta o tiene pequeñísimas cantidades, pero son de sustancias endógenas en los animales. Acarrean una mol de una sustancia, que es su peso molecular, pues, por ejemplo, el agua. 18 gramos de agua, 18 mililitros es una mol. Tiene una cantidad enorme de moléculas. Son 6.23 por 10 a la 23 moléculas. Es casi un cuatrillón de moléculas. Entre todas ellas, siempre se arrastran algunas cuantas. Y si son suficientes como para causar un problema biológico, lo hacen. Pero viniendo de la naturaleza de los animales, como se aislaba originalmente, pues las sustancias que traen ahí son biológicas. En cambio, si vienen de la síntesis, sí habría que analizarlo, y como dices certeramente, ¿cómo se hace? Hay muchas técnicas para hacerlo. Una de ellas es cromatografía de líquidos, en donde se determinan las sustancias y sus proporciones en la muestra.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Jorge Armando Haro Castellanos, del Departamento de Biología de la Reproducción de nuestra unidad Iztapalapa, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y también agradecemos la presencia del doctor Fernando Antón Tay, del Departamento de Biología de la Reproducción, también de nuestra unidad Iztapalapa. Muchas gracias.
Sí, encantado. Gracias a ustedes.
Bien, pues tenemos algunas llamadas que amablemente nos han hecho llegar el público Radio Escucha. Queremos comentarles que la mesa de este programa fue grabada con motivo, bueno, pues de este periodo vacacional.
Se lleva su paquete de libros Rebeca Torres. Nos dice: felicidades por el programa y espero lo amplíen a una hora. Muchas gracias. Yo duermo bien, pero había ocasiones en las que andaba muy agobiada y no dormía mucho, pero el té de manzanilla con anís me hace dormir como bebé. Felicidades a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias, Rebeca. Beca. Jorge Morán pregunta: ¿cuál es el efecto que tiene en la melatonina estos cambios de horarios artificiales, el horario de verano y horario de invierno? Felicidades por el programa, es un programa de calidad. Muchas gracias, necesitamos más programas como este. Lourdes Muñoz Flores: me interesaría mucho que comentaran los artículos de la revista de la UAM y que entrevistaran a los redactores. Felicidades por tener temas tan interesantes. Lourdes, puede buscar un programa en la página www.uam.mx/radio/rostro. Ahí encontrará un programa en el que entrevistamos a Víctor Alarcón, quien dirigía la revista Casa del Tiempo. Joel Flores Enríquez nos pregunta: en relación a los trastornos del sueño, ¿qué importancia tiene el que se haga debidamente en la noche y no en el día, sobre todo en pacientes internados hospitalariamente?
Adolfo Palma Soto dice: felicidades al programa por su alto contenido cultural y es uno de los ganadores de paquete. Felipe Thierry dice: felicito nuevamente al programa, estoy muy emocionado cuando los programas son en vivo, también igual tiene su
Muchas
paquete.
Gracias.
Felipe Thierry. Elvia Gilbón dice...
Parece que sí.
Gilbón dice: si no se puede patentar la melatonina, sí algunos de los procesos para generarla, ¿por qué Monsanto sí puede patentar el proceso que genéticamente modifica el cultivo de cualquier ser viviente? Ricardo Guerra dice: desea saber si la apnea del sueño es peligrosa y si se puede perder la vida.
Bueno, el día de hoy vamos a conocer la trayectoria de otro egresado destacado de nuestra universidad, Israel Alatorre Cuevas. Él es egresado de la licenciatura en Psicología Social de nuestra unidad Xochimilco, quien se desempeña en el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el área de preescolar comunitario.
Por aquí, por allá. Nuestros egresados están en todas partes.
Yo me llamo Israel Alatorre Cuevas y yo estudié psicología en la UAM Xochimilco. Soy generación 88 de la licenciatura y estudié la maestría en psicología social de grupos e instituciones igual en Xochimilco en 94-96. Actualmente tengo dos actividades remuneradas y varias no remuneradas. Las dos remuneradas, una es en CONAFE, es donde tengo mi tiempo completo, digamos. CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y trabajamos educación rural. Y mi segundo actividad remunerada es en la UNAM. Doy clases en la FES Zaragoza de la UNAM, en la carrera de psicología. Trabajo con alumnos de licenciatura de la carrera de psicología. La labor que desempeño actualmente en CONAFE es en el área de preescolar comunitario, en la parte de formación. Estamos revisando la manera en que podemos formar a las figuras educativas de CONAFE, lo cual es un reto. Es un reto porque las figuras educativas de CONAFE, a diferencia de las del sistema educativo llamado regular, no son normalistas, sino son chavos que egresan de secundaria o bachillerato y a partir de allí, después de una capacitación relativamente breve, 6-7 semanas, se van durante un año a trabajar en aula con los niños más pobres del país, en las comunidades más alejadas, más dispersas y más pobres de este país. Mi paso por la UAM significa muchas cosas. Por ejemplo, el perfil de psicología de la UAM es único en este país porque es donde está ubicada en el ámbito de las ciencias sociales y no de las ciencias de la salud, lo cual nos identifica y nos distingue del resto de los colegas, de al menos en México. Estamos más cerca de la sociología, de la antropología, de la lingüística que de la medicina o de la psiquiatría. Profesionalmente fue una formación de altísima calidad. Yo tuve maestros excelentes, magníficos. Yo ubico al profesor Raimundo Mier, por ejemplo, como una de las luminarias con las que tuve el privilegio de estudiar y de aprender muchísimas cosas. Roberto Manero, Raúl Villamil, Silvia Radosh, en fin, son muchos. Me ayudaron a entender el mundo como lo entiendo hoy día. Sí recomendaría estudiar en la UAM, al menos en psicología, por lo que comentaba, es un perfil mucho más orientado a lo social y me parece una muy, muy buena opción. Digamos, aterrizándolo algo mucho más guamero en el discurso que en el que a mí me educaron en educación superior, creo que el éxito es poder aportar socialmente algo significativo, algo más allá de lo de la esfera estrictamente personal, que también es importante. Pero el éxito creo que está mucho más centrado en lo que uno puede brindar socialmente. Y bueno, en los trabajos en los que estoy haciéndolo, estoy brindando socialmente. Y eso está estrechamente relacionado con cómo me formé, cómo me formaron en la UAM.
Se le llegó a conocer como la bebida amarga de Satanás y junto con el cacao cambiaron las costumbres alimenticias del mundo entero.
En Confesiones, el otro lado de la historia, conoceremos parte de la leyenda de esta enigmática bebida.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Generalmente, la historia del café se cuenta desde Arabia, por ser ahí donde se cultivó y preparó la bebida por primera vez. Pero en realidad, la planta del cafeto es originaria de África, de las montañas de Abisinia, en Etiopía. Durante la Edad Media, mercaderes africanos llevaron las semillas a los árabes, quienes por años fueron los únicos explotadores del producto, guardando celosamente el secreto de su cultivo y prohibiendo la exportación de las semillas y las plantas. Pero la vigilancia árabe fue burlada por un peregrino hindú que, al volver de la Meca y mezclado entre la muchedumbre, logró sacar 7 semillas entre su ropa para llevarlas a la India. A partir de ese momento se extendió su cultivo y también la fama sobre sus efectos como bebida estimulante, dadora de fuerza y remedio mágico contra enfermedades. Los comerciantes europeos no tardaron en ir tras ella. Venecia, Holanda y Francia fueron los primeros países en comercializarla. Sin embargo, en Europa el café no fue aceptado de inmediato debido a que la Iglesia Católica decía que era el vicio de los infieles, es decir, los musulmanes. Se cuenta que durante el papado de Clemente VII, los sacerdotes aseguraban que Satanás había creado esa mezcolanza negra y que si los cristianos la bebían, perderían el alma. Pues con el café, el diablo pretendía suplir al vino de la Sagrada Comunión, el cual sí estaba bendecido por Cristo. Pero la popularidad del café se impuso hasta despertar la curiosidad del Papa, que tras probarlo dijo:
esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima dejar su uso exclusivo a los infieles. Vamos a trampear a Satanás bautizándola y haremos de ella una bebida auténticamente cristiana.
La llegada del café a América fue toda una odisea, pues ninguna planta lograba sobrevivir al largo viaje. El mérito lo tiene un joven capitán que viajó de Francia hacia la isla de Martinica, llevando con él un pequeño tallo de cafeto. En sus memorias narra los extremos cuidados que su valioso y delicado cargamento le exigió, defenderlo de envidiosos que intentaron robarlo o destrozarlo, compartir con la planta su escasa ración de agua y, ya en América, hacer hasta lo imposible para que la planta sobreviviera, lo cual sucedió y fue el principio de una amplia expansión del cultivo de café en las colonias americanas. En la actualidad, el café es, después del petróleo, el producto comercial más importante del mundo. Supera al carbón, al trigo y al azúcar. Se produce en más de 50 países y proporciona un medio de subsistencia a más de 25 millones de familias en el mundo entero. Del café, el poeta Gustavo Maynes dice:
frente a una taza con café se piensa, pero también se discute, se recuerda o se argumenta. Frente a la taza con café se columbra, se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, se conversa, se enamora, se seduce, se rompe, se reconcilia, se halaga, se sugiere, se invita. Y el café, el misterioso café, escucha, profetiza, atestigua, aconseja, da fe, observa, asiente, se ruboriza.
Y ponemos a su disposición el correo radio@correo.uam.mx. Si nos escriben, prometemos ponerlos en contacto con nuestros invitados, hacerles llegar todas sus inquietudes y preguntas.
Se terminó el tiempo de Rostro Universitario. Muchas gracias a todo el equipo de producción y no olviden sintonizarnos el próximo sábado. Estarán con nosotros los organizadores del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre que se llevará a cabo en la UAM Iztapalapa.
Muchas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Musicalización Eréndira Salazar.
Guión de Enrique Solís.
Asistencia a Araceli Cuadros y en las llamadas Leticia Rangel.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz con Ipasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.